En la cadena SER, no puede ser.
Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 971 de No Puede Ser. Esto no es un programa, esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que tiene tres objetivos. El primero, que pases un buen rato; el segundo, que conozcas a gente interesante; y el tercero, que aprendas cositas, porque cuando uno aprende cositas el día siempre ha merecido la pena. Y este triple salto mortal lo vamos a ejecutar con una maestría envidiable y con un equipo que da gloria escucharlo. Yo soy Julio Muñoz, rancio, y una ronda de saludos rápidos, como le gusta a Luis Márquez. Hola, Rocío.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Juan.
Hola.
Hola, Luis.
Buenas tardes.
Y ahora, ¿quién me presenta?
Pero es que no es así.
Ya.
Es que no te enrolles,
ya.
Nos saludes, Antonio, nos intercambiamos la bola un poquito, y entonces ya presentamos al invitado. Pero tú te pones a hablar cinco minutos,
ya.
Presentas al invitado, te pones a hablar con el invitado, y aquí estoy mirando el móvil, yo ya. Acordándome de lo que tengo que al Mercadona.
Ya, ya.
¿Lo has entendido ahora?
Bueno, mira, al final lo hemos hecho, ¿no? Hemos hablado aquí un poquito, ¿no? Y ahora
bueno,
presenta...
ustedes dos, vamos.
Claro, ¿verdad? Bueno, Rocío, venga, presenta tú a nuestro invitado principal.
Bueno, nuestro invitado,
a nuestro
que...
emancipado.
Bueno,
soy un emancipado.
Al que apreciamos y queremos a partes iguales. Don Antonio Mercero, ¿cómo estás?
¡Bravo! ¡Bravo, Antonio Mercero!
Que viene presentando libro, él solo, como tú dices, emancipado, pero bueno.
Emancipado de los Carmen Mola.
Está lloviendo y te quiero.
Precioso título, por cierto.
Sí, muy bonito.
Me he alejado
muy sugerente.
Con el título de los Carmen Mola, pero sabes que les echo un huevo de menos.
¡Hombre!
Que no puedo estar sin ellos, es una cosa increíble. Les echo mucho de menos en las promociones en solitario.
¡Hombre!
Son ahora... muy graciosos, les gusta beber vino y te lo pasas bien con ellos.
Claro. Ostras, es que una promo solo... no tiene nada que ver con una promo con dos colegas más.
No tiene nada que ver. Estás solo en un hotel, en una habitación, claro. Mirando por la ventana. Es espantoso, pero bueno, sobrevivo.
Claro, es que ahora trabaja el triple.
Trabajo el triple. No puedo desconectar en las preguntas que les tocan a ellos.
Claro, claro, ahora escribir el triple, la presentación del triple, claro, claro. Es todo. Bueno, pues vamos a hablar con Antonio Mercero, que es un tercio del... el maravilloso mundo Carmen Mola, que saca novela en solitario que se llama Está lloviendo y te quiero. Nos va a hablar de esa historia familiar que habla un poco de la memoria colectiva, que aquí de la que aquí hablamos mucho también con el cajón y todo esto, de esos referentes comunes que tenemos y que muchas veces son intocables hasta que te los planteas. Y entonces de repente, pues bueno, la cosa puede cambiar. Pero vas a hablar también de una carrera, así que ahora le pido a Luis Márquez, que es Marathon Finisher, ahí donde lo oyen.
¿Quién lo diría?
Sí, una grandísima frase tuya que siempre recuerdo, ¿eh?
Sí, la puedes contar si quieres.
En el minuto, hicimos una maratón juntos en el kilómetro 40, que estaba mi Luis destruido.
Con el hígado en los tobillos, sí. Prácticamente.
Antonio me dijo: Julio, ¿sabes qué? Este no es el peor momento de mi vida. Y digo, ¿ah, no? Digo, ¿cuál fue? Y dice, hace un kilómetro.
Yo prefiero recomendar a la gente que corra la 13ª carrera solidaria, que no solitaria. Mm-hmm. Tus kilómetros.
No, de hecho, muy poco solitaria porque hay muchísima gente.
Nada, tus kilómetros nos dan vida. 6.000 corredores se estima en el Parque del Alamillo. Este domingo 26 de octubre, carrera contra el cáncer infantil. Un año más vienen aquí a contarnos un poco cómo va los días previos de este evento tan bonito. Que, bueno, los dorsales están agotados, pero se puede colaborar todavía con el dorsal cero. Así que luego hablaremos con varias de las personas que están ahí metidas en el jaleo para que nos cuenten bien.
Bueno, Juan, y vamos a tener también una dosis de misterio, porque la vida sin misterio no vale nada, ¿verdad?
Bueno... hay veces también que la estabilidad es muy bonita, ¿no?
La certeza también,
¿no? Como autónomo está guapo también de vez en cuando, ¿no? Está contratado, ¿no? Pero viene José Manuel García Bautista, a ver qué nos cuenta, a ver a qué, ¿no?, fantasmas se ha encontrado, a ver qué psicofonía nos trae hoy, ¿no?
Bien.
Y me gusta mucho cuando nos trae psicofonía porque tienes que adivinar qué dicen. Y luego cuando él te dice lo que ha dicho, y tú, es verdad.
Cuando pasa un poco con los niños, cuando tienen niños, dice, ¿qué está diciendo, no? Y hay alguien que dice, yo creo que ha dicho esto, y todo el mundo lo da por bueno, ¿no?
Sí,
es como,
sí.
No va a entrar aquí.
Cuando empiezan a hablar, ¿no? Los chiquillos,
sí, sí,
¿no?
Dice, jada, Dice, ha dicho naranja. Ah, es verdad, todo no es naranja.
Sí, sí. Tal cual, Julio. Yo
no. Bueno, pues nada, ese es el menú con el que os queremos seducir para durante la próxima hora. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de solidaridad, de deporte y ese picantito que le metemos al final con José Manuel sobre alguna de las expediciones que hace normalmente y que nos llaman tantísimo la atención con todas las cosas que se encuentran. Nos puedes seguir en redes sociales, @radio_no_puede_ser. Ahí emitimos en directo a través de Facebook, de YouTube. Y sabes que estamos en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en todas partes. Y si eres oyente habitual, sabes que comenzamos poniendo a prueba siempre la memoria colectiva, algo de lo que vamos a hablar también con don Antonio Mercero, con una cosa que es un cajón, una cancela. No le he dicho nada a Matías hoy. ¿Te parece?
Mateo,
siempre te veo cara de argentino. ¿Te parece si hacemos una cancela?
¡Ey! Más años que una cancela.
Ahora sí, claro.
Que digo yo, Julio, que en Argentina también hay gente que se llama Mateo, ¿no?
Muy sí, pocos.
Pero Matías hay un montón, es verdad, ¿eh?
Muy pocos,
bueno,
muy pocos.
Y Mateo en Argentina, con toda la gente, con todos los italianos que viven en Argentina también, ¿eh?
También, pero Matías es un hombre muy argentino, ¿verdad?
Bueno, os cuento, Antonio, no sé si te acuerdas de cuando viniste con los Carmen Mola. El juego es que yo ahora voy a nombrar a dos personas que están en la cabeza de todos. Uh-huh. Voy a resumir más o menos sus biografías. Y vale, cuando ya los tengáis más o menos ubicados, os haré una pregunta que es ¿quién nació antes?
Ya, yeah, vale, vale.
Porque hay gente que aparenta más, otros que aparentan menos, otros que se murieron jóvenes, otros que... La movida uh-huh. es quién nació antes de los dos, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues hoy os interrogo sobre la vigencia como ser humano... O sea, perdón, sobre quién nació antes en la pareja dos bestias de la naturaleza, cada uno en lo suyo, Rocco Siffredi y Miguel Indurain.
Hombre, los dos basan su carrera en el esfuerzo, ¿no?
Y en que les bombeaba muy bien el corazón, la verdad.
Sí.
De momento os hablo de Rocco Siffredi con todas las precauciones.
¿Sabes quién es
menores?
Rocco Siffredi?
Sí.
Bueno, pues...
Cuéntame.
Ojalá diga el cantante de Queen.
Bueno, Rocco Siffredi es un
qué muy antiguo, ¿no?
Director y actor de cine para adultos italiano, que en realidad se llamaba Rocco Tano. Que Rocco Tano también suena...
No pero sé, más mafioso, ¿no? Más mafioso, ¿no?
Sí, igual sí, ¿verdad? Rocco se Tano. Te puede ir... Rocco Siffredi es como más... Sí.
No sé qué decirte.
Es que el Rocco es lo que le
sí,
hace.
Sí.
O eso claro. Eres cantante de Córdoba.
Bueno, nació en Ortona. El hombre de
Jaén, perdón.
Desde luego estaba predispuesto. En Ortona nació Rocco Siffredi.
Ortona.
Ortona no sé dónde está.
Ortona, ¿no? Italia. En Italia. El nombre,
sí, hombre,
¿no?
Eso sí, pero
el nombre ya le marcó la carrera, ¿no?
Por eso
no
te digo, el orto.
Ortona.
Que no sé si está al norte, al sur, eso es lo que no sé.
Pues está a la mitad, más o menos, de la bota.
Ah, venga,
sí.
Vale.
Sí, sí. 23.000 habitantes tiene Ortona.
A la mitad, es una gran definición.
Sí, a la mitad.
Geográfica, ¿verdad?
Es que, a ver, ¿cómo definiríais esto?
Sí, sí, en medio.
¿No? La mitad, ¿no?
Sí,
a la
sí.
mitad,
¿no? La hebilla de la bota, ¿no?
La hebilla, ¿no?
Sí, ahí. Bueno, pues si queréis hablo de Ortona, pero creo que es más interesante. Nada, Rocco nació en Ortona un 4 de mayo. No sé qué signo zodiacal es.
La profesión la sabemos, no hace falta decirla.
Sí, Julio está ahí. Está casado con alguien del sector también, una
actriz.
Pasa mucho eso ahí, ¿eh?
Rocco Caracciolo.
Caracciolo. Delantero.
Y se llama Rocco.
¿Se llama Rocco de verdad?
Se llama Rocco. ¿No? Perdón, Rosa. Rosa, ah. Rosa.
Ah. Bueno, pero... Sí, Rosa. Caracciolo era un gran delantero del Palermo.
Pues Caracciolo Rosa es una actriz húngara.
Y también le
tienen
pasa mucho a los hijos de Simeone, ¿no? Que dicen, tiene toda la Caracciolo.
Caracciolo.
Tienen dos hijos ellos, ¿vale?
Sí. ¿Es su mujer de siempre? O sea, ¿no ha habido...? O sea, ¿es su primera mujer? Pregunto.
No, creo que ha estado con más.
Ya, hombre, digo en la vida real.
No me viene cuando se casó.
No viene primer matrimonio.
¿Y los hijos son de ella?
No concibo que solo tenga un matrimonio.
No, no, sí, sí. De hecho, si los
igual
dos...
Sí.
Claro, claro. Si los dos se dedican a eso, lo normal es que esté muy consolidado.
Sí. Pues mira, si es su mujer. Fue Miss Hungría en 1990. Vale. Se casaron ahí, desde entonces llevan casados.
Pues mira qué bien. Son muchos años, ¿eh?
Sí.
Mucho. Mira, pero Rocco Siffredi lo hacía como muy mayor, ¿no?
Es que es muy mayor, ¿no?
Tener 60, ¿no?
No sé, no sé.
Bueno,
mayor,
ahí está el juego.
Películas.
60 años mayor, Rocío, es que tú vas cambiando lo de las edades.
¿Mayor que ella?
No, no digo que Rocco Siffredi, que no es mayor. Con 60 años, ¿no? Que joven.
Hombre, 60 no es mayor.
¿Eso? ¿Tú qué vas a decir, Luis?
Pues Rocco tenía unas evidentes características que le hacían apto para este tipo de destacar, industria cinematográfica.
¿No? Claro.
Fue a través de una revista donde él vio que, oye, yo aquí
encajo, ¿no?
Yo a este le gano, ¿no?
No tenía
y es portada de una revista el señor.
Pero que no tenía espejo, ¿eh? Lo que es,
¿no? Sí, pero al ver otros a los que encumbraban, ¿no? Claro. Él dijo,
si este está en la portada, imagínate yo dónde puedo acabar. Claro.
Hay partido, ¿no? Claro, uno nada más que ve lo suyo y tal.
Claro, pero en foto de revista es como muy...
Ostras, pero ahí
¿no?
engañoso, ¿no?
Claro. O sea, tú tienes que ver eso, ¿no? Digamos.
Bueno, él se mudó a París en los años 20.
Casualidad, Miguelito.
En los años 20.
Perdón, a los 20 años, perdón. Sí, sí. Estoy fatal.
Dios mío.
A ver si era entrevista con el vampiro.
Y nada, él empezó allí a entrar con...
En general,
en clubes y en movidas. Es que esto es muy complicado, claro.
Claro, es que tenemos...
Y decidió que su nombre, él es muy fan de Alain Delon. Y ahora viene esto genial para Antonio contarte una historia fantástica de una entrevista que le hizo Jesús Quintero a Peret.
Hostia, ¿y qué pasó?
Le hizo una pregunta que era, por favor, Luis, ¿puedes reproducirla?
Enigmática, pero que le dijo, Peret, me he enterado que Alain Delon está te la demosqueado contigo, ¿no? Claro, la pregunta fuera de contexto me pareció graciosísima y al parecer había una intrahistoria detrás de que Peret en algún momento de su vida había tenido algo con Alain Delon, una mujer por medio, ¿no?
Con una mujer por medio, sí, sí, sí.
O sea, ¿tú conoces la historia o?
No conozco la historia, pero bueno, Peret era un mujeriego, claro, y un hombre muy atractivo y Alain Delon también. Entonces entró, obviamente entró en su territorio.
Claro, es que en esas...
con una guitarra, además, que no entrar en tu territorio de apuesto. Era apuesto y con una guitarra, pero dando voltereta.
A lo mejor estaban hablando de la rumba catalana y él ya. Hace su silencio y de repente, ¡pum! Entonces es un momento televisivo maravilloso que...
O de Lauren Postigo también, esa pregunta.
También.
Bueno, pues que sepáis que era tan fan Rocco Siffredi de Alain Delon que eligió su nombre mezclando dos personajes que interpretó Alain Delon. Uno era Rock Siffredi de Borsalino y Borsalino & Co., una peli que hizo, y otro era Rocco Parondi de Rocco y sus hermanos.
Ostras,
dos
sí
personajes
que tenía...
favoritos, y entonces vale. Él cogió el uno de uno y el otro
qué
de
maravilla.
Otro. ¿Vale? Eso es lo que os digo, los datos que os doy.
¿La primera peli de Rocco?
¿En qué año?
La primera peli de Rocco fue en 1987.
Tío, tenía tus 6 años, estaba el tío ya, ¿eh?
Haciendo
¿te digo el título?
La magia del
¿se
cine.
Puede?
Se puede decir.
Vale.
Y es muy gracioso. ¡Atención, filetes!
Muy bien. Pero ese, espérate, ¿cuál es el título original? Ese es el título en español, pero eso se le da en italiano a lo mejor el original. ¿Viene?
Atención, il cazzo.
Attention, filetets. No sé qué.
No viene, ¿no? Que muchas veces es muy gracioso en italiano.
No, no.
Estamos haciendo funambulismo. Igual la audiencia lo puede interpretar porque tenemos personas menores en el estudio.
Claro.
Y estamos hablando un poquito.
Ahora ya nos relajamos porque viene.
Sentido figurado.
Miguel Indurain.
Sí, hombre.
Miguel Indurain se llama.
También podemos contar la anécdota, ¿no?
Claro, sí, sí, no, sí. Es que hay que contarla, de hecho, ¿no?
Miguel Indurain, la raya.
¿Cómo? Ah, el apellido, ¿vale?
Sí, la raya. No sabía que su segundo apellido.
Por eso
era...
le hicieron el doping, ¿no?
Claro. Verdad, claro.
Ya le iba dando.
Yo sabía que había algo cuando he leído a mi cerebro, pero no es tan rápido como el tuyo, claro. Nació en Villava.
El tuyo está más estresado.
Villava es uno de esos pueblos que como Fuente Alvilla y como tal, que de repente han pasado al imaginario común gracias a un vecino insigne, ¿verdad? Porque Villava tiene la friolera de 10.000 habitantes, exactamente. Y solo tiene personas destacadas nacidos en Villava. A ver.
Hombre, Miguel y su hermano Prudencio, ¿no? Que era un gran gregario suyo.
Que no lo dejaba ahí en bicicleta.
Pues de Villava es Óscar Goñi. Ah, no, es el Pelotari. Pensé que era el de Revolver.
De Revolver es Carlos, ¿no?
Sí. Tiene
un Pelotari.
Un Pelotari, sí. Miquel San José, el jugador del Atleti. Ah,
cantera
pues
de Liverpool.
Sí, sí, sí. Eneko Satrústegui, no sé quién es. Y
bueno, Satrústegui era un jugador de la selección española también, ¿no? De los 80.
Pero no se llamaba Eneko, ese era Jesús Mari. No, ese es Jesús Mari Zamora. Satrústegui, ¿cómo se llamaba? No era Eneko.
No era ese. Es otro.
Este, de hecho, es actual. Eneko Satrústegui juega en la Cultu.
Ah, vale. Sí. Bueno.
No es el, efectivamente, es un favorito, pero no es, como dice Antonio Elguesta. Bastante gente famosa, ¿eh? Bueno, y por supuesto Prudencio Indurain, que era el hermano de Miguel.
El gran olvidado, ¿eh?
Claro, el gran olvidado.
Total. Como Iván.
Pero todos deportistas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Iván Pérez Muñoz, ¿no?
Bueno, un 16 de julio nació.
Mira, muy cerquita de...
Casi un mes.
16 de julio. Sí, ¿qué signo zodiacal es?
Cáncer.
Cáncer. Pues nada, 5 tours, un montón de reconocimientos, hasta que llegó Pogacar, el mejor... Había debate en quién era el mejor ciclista del mundo, pero
el ciclismo
ya...
No...
Pues nada, ha salido un señor, o sea, y ahora lo gana todo desde hace mucho tiempo, entonces ya está ahí como un acuerdo en que el nuevo rey del ciclismo es Pogacar.
Porque Astron lo destronaron, ¿no? Después de lo de... ¿no?
Claro, Astron sí. Tuvo ese...
Perdió, no sé si todos, pero varios tours, los perdió, se los quitaron.
Es verdad que no era un tío muy espectacular, siempre se le achacaba que era como muy aburrido de
máquina,
ver cómo
máquina.
Ganaba, porque se ponía...
Hablamos de Indurain.
Indurain, ¿verdad? Era como ahí, pim, 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 dejaba a la gente atrás.
Arrasaba en la contrarreloj. Eso y luego es. Aguantaba bien en montaña, sí. Y bien, sí, no era espectacular.
Pero yo creo que en el imaginario otra vez estaba Perico claro. Delgado, que era como el de los ataques esos suicidas, que molaba todo verlo,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y este imprimía ritmo y se iban quedando atrás.
De hecho,
atrás,
estaba una frase muy común que cuando Indurain no paraba de ganar tours, la gente decía, pero yo era más de Perico, ¿no?
Sí.
Era como, era sí. Más romántico.
Eso,
¿no?
Además, en los 80 se llevaba mucho.
Sí, sí, vale, yo soy más mucho. De Perico.
Incluso otras cosas, claro.
Bueno, pues con eso...
Pero no, la anécdota, ¿no?, de Miguel, ¿no?
Ah, bueno, y que él tuvo un conflicto también de posible doping con Lepo. Y entonces, pues estábamos en la feria de abril, Luis, unos amigos y yo, y había uno que era muy personaje, la verdad. Y entonces vio Indurain. Y
que iba con sus padres.
Iba con sus padres.
El detalle es importante, unos señores mayores allí con él.
Y las cosas de ser conocido, ¿no? Pues este.
En
chico
la feria, claro.
Lo abordó en lo que era una aparente relación de admiración.
Aparente.
Y le dijo, literalmente, 36 pulsaciones por minuto, ¿no? No eres cabrón.
No,
y él dijo, yo pelo 36 chocos por minuto y no soy famoso o algo así, ¿no? Dijo, ¿no?
Yo creo que la frase era otra.
Sí, pero igual
le dijo
como...
literalmente, Indurain, ¿no te gusta nada el Epo con Coca-Cola?
Ah, verdad.
Que fue un poquito más faltón, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, con esos datos me tenéis que decir si pensáis que nació antes Miguel Indurain, deportista, o Rocco Siffredi, actor deportista.
Eso que tú has contado, ¿pasó también?
Sí, yo creo que fue el post.
Ah, vale, porque digo, si tú eso te lo has inventado en el momento.
No, fue el post.
Para
el
salir
post.
De lo de...
Pasa que en vez de mamona dijo un insulto...
No, vale, me parece... No, pero que si tú lo habías cambiado en ese momento, me hubiera parecido de auténtico genio.
No, eso pasó todo.
Que lo eres también.
Pasó todo. Y él se quedó ahí como recalculando ruta. Miguel Indurain tampoco era el tío más despierto, ¿no?, del pelotón.
No.
No era que tú el que pillaba el chiste el primero, ¿no?
Miguel diciendo lo mejor, a mí con Fanta me gusta.
Claro, es que... Bueno, Rocío, ¿tú quién piensas que nació antes?
Pues yo creo que Rocco.
Rocco.
Porque Rocco tendrá como los 60 años. Mm-hmm. 60 y...
¿Está jubilado ya, Rocco?
Yo creo que
será productor ya.
Productor, seguro.
Eso todos acaban igual, ¿eh? Eso. Dientes muy blancos. Y Miami.
Creo... y ¿verdad? Creo que Indurain en los 90 podría tener como mucho, ¿eh? 30. Es que no sé, yo de ciclismo la verdad que entiendo bien poco. Y,
yo tampoco.
Y ahora han pasado 30 años. Sí, yo creo que es Rocco.
Vale. Juan.
Yo creo también que es Rocco.
Rocco. Luis. Mm.
Yo voy a decir Indurain, fíjate. Indurain. Igual Rocco empezó muy joven en...
Uy, yo creo que por ahí
cine.
Lo están viendo, ¿no? Estáis... ¡Anda! Se han metido en internet. Sí.
Querido Antonio Mercero, ¿qué piensas tú que nació antes?
Yo creo que nació antes Indurain, porque si la mujer de Rocco fue Miss Hungría con 18 años...
¡Qué largo es!
En el año 90, él sería mayor que ella, pero entonces en el año 90, ¿cuántos años mayor que una niña de 18?
Bueno...
5, pongamos, 6, tendría...
Bueno, o más.
Puede ser más,
pero
yo lanzo mi conjetura. Entonces tendría 23 o 24. Indurain en el 91 gana su primer tour con 27 años. 27. ¿En el 90 tiene 26 Rocco y su mujer 18? No tanto. Yo creo que nació antes Indurain.
Me ha encantado Antonio cómo estaba llegando a su conclusión y Rocío, no, pues tiene más, ¿eh?
Claro.
Libertad.
Y Antonio, ¿te importa que piense en voz alta, Rocío, que estamos en la radio?
El amor no tiene edad.
A ver, en el estudio, que levante la mano quien piensa que nació antes Indurain.
La ha visto, sí. Tío.
No, no, pero no, la audiencia, no. Por favor. Vale. Vamos
y,
a pensar,
y todos los demás. Vale, vale. Venga. Bueno, está dividido, que es lo que yo quería. Como vale. Siempre te digo, puedes, si eres un ansia, mirarlo en el móvil, como hay gente que lo ha hecho.
Que no queremos
que
señalar.
No queremos señalar. Y si no, pues te esperas con nosotros y yo te lo digo al final del programa, si tenemos una excusa más para estar juntos. Queremos hablar con Antonio Mercero de Está lloviendo y te quiero, una novela con la que se presenta en solitario, pero antes queremos repasar también las tres noticias que hay que conocer sí o sí antes de que acabe este maravilloso miércoles que estamos compartiendo juntos. Así que vamos al parte.
No puede ser el parte.
Tres noticias para comentar aquí con don Antonio Mercero y con toda la mesa. Lanzamos la primera, Mateo.
Uno.
Donald Trump responde a los manifestantes que protestaban contra él con un vídeo generado por inteligencia artificial en el que les lanza excrementos.
Sí, es verdad.
¿Habéis visto el vídeo?
No.
No, no lo he visto.
Pues ha habido este fin de semana pasado unas protestas contra Trump en Washington bastante multitudinarias, bueno, creo que en diferentes ciudades, miles de personas. También habéis visto que los corresponsales de la Casa Blanca han devuelto su credencial por el trato que está dispensando últimamente algunos periodistas. En fin, está el avispero bastante
movido,
agitado.
Pero está guapo porque no Donald se lo esperaban, ¿o qué?
Pues, imagínate, ¿no? Pero bueno, ellos igual no lo han votado, ¿no? Seguramente los que se manifiestan. Y este hombre, pues, ha publicado un vídeo en el que sale él pilotando un avión, así como un caza.
Que pone
con una
King
corona,
Donald, de hecho.
Con una corona, como un rey, y lanzando literalmente, bueno,
mierda,
caca, ¿no?
Claro.
La pero, famosísima pero caca. Además, muy, muy explícito, como todo el mundo ahí manchándose, en fin. Muy desagradable, ¿no? En algo nada metafórico, ¿no?
No, ha ido
me
al
cago
sustento.
En vosotros. O sea, el presidente de los Estados Unidos ya ha conseguido ese rol de que, bueno, de que puede hacer directamente lo que le dé la gana a nivel comunicación. Y todo el mundo dice ya, bueno, es que claro, es que como es Donald Trump, ¿no?
Mi duda es, o sea, las manifestaciones han sido muy multitudinarias.
Mucha gente, sí.
Cientos de miles, ¿verdad? Que ahí habría gente que votó a Trump. ¿Pensáis que...?
Yo creo que no, ¿no?
Mira, que hay gente... Ahí está tirando.
Ay, pues yo creo que sí.
¿Crees que hay gente que piensa que se le está pirando?
No, pero es que les cae.
¿Sí?
Sí.
Hostia, que es que el vídeo es demasiado explícito.
Sí, sí,
es asqueroso, sí. Asqueroso.
Aunque supieran lo que votaban y a quién votaban, pero yo creo que habrá gente que...
No lo sé, yo tengo siempre esa duda.
Antonio, ¿sí? De Donald Trump, si no existiera... En un
habría que crear.
Claro, pero que en un guión de ficción igual te lo echan para atrás, ¿no? Te
dicen, lo echan para atrás.
Esto es imposible, ¿no?
Es increíble, sí, sí. La existencia de este tipo, yo soy muy fan, bueno, así en el sentido circense, como guionista, pero es un personaje que no puede ser que exista, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, pues sí, sí, existe, me encanta. No conocía lo de los excrementos y es... Ya no sé, como nada...
No sorprende.
Está consiguiendo, ¿sí?, que nada no
nada
sorprenda.
Te sorprende.
Reaccionas con una, no sé, pues como en aquella película de Woody Allen que hablaba del matrimonio ya que estaba muerto y ella decía, ¿qué tal el día? Y decías, va, hoy me ha cagado encima un pretendiente o no sé qué. Y él decía, ah, muy bien, y seguía leyendo. No, o sea, nada te puede sorprender, ¿no? Pues un poco esto. Donald Trump ha conseguido esto.
Sí. Pues nada, pues esperemos a la próxima, ¿no?
¿Habéis visto el debate electoral de los alcaldables de Nueva York?
No.
Bueno, también lo he contado.
La política municipal neoyorquina, en principio, no.
Bueno, es que
no nos afecta, ¿no?
Pero... Hay un candidato.
Yo me quedé en
Florida,
de hecho.
De Nueva York, que es un chico de origen,
sí,
árabe.
Muy joven, ¿no?
Muy joven y muy interesante lo que está haciendo en comunicación. Y entonces el debate, pues. O sea, a mí me llama mucho la atención la figura de este tipo. Y lo estaba mirando. Y ha habido una pregunta que no me esperaba, pero los americanos son horribles y maravillosos a la vez. Le han preguntado a todos los candidatos si alguno había probado la marihuana. Y entonces, o sea, han dicho que sí, que cada uno a su manera, pero uno es que me pegaron cuatro tiros y el dolor era insoportable. Sí, pero tú te has fumado un porro. O sea,
ya estás manchado.
Y está dicho, sí, sí, claro, por supuesto, en tiendas legales, no sé qué, no sé cuánto, sí, sí, sí. Y me he quedado, y ostras, esta gente... Va a explotar esto, por un lado como súper puritano, por otro lado...
Además ellos
en 2500 ya...
¿No? Ellos en explosiones tienen...
Sí,
saben de eso.
Un montón la atención. Ah, sí, sí.
Vamos con la segunda. Debate.
Venga.
Dos.
El fenómeno Custodio. Como un aceitunero de Jaén ha llevado su libro al número uno de Amazon. Imagino que estáis al tanto de este señor. Sí. Repasamos la historia.
Viene a la Feria del Libro de Sevilla.
Carpintero, antenista, aceitunero. Escribe novelas de misterio en Andalucía. Con un trasunto ahí un poco siempre, o un trasfondo de que está presente el bullying, que a él le hicieron de pequeño. Granada Oscura es el último título de la trilogía Andalucía Negra. Bueno, el caso es que él fue de público a la Revuelta, el programa de David Broncano. Ahí hay una interacción con el presentador y en un momento le gastó una broma y le dice: si te regalo mi libro, si un día me entrevistas, ¿no? Todo arranca ahí. Y días después se ve que se le cae un invitado a Broncano de verdad, lo llaman por la mañana y este señor pues se monta rápidamente en el coche y desde su pueblo de Jaén se presenta en Madrid y lo entrevista la semana pasada. Una entrevista que yo la estaba viendo justo, no lo suelo ver últimamente, pero ese día lo vi y la verdad es que el tipo transmite una
bondad,
no sé, una bondad, sí, y sí, tal, sí. Que claro, se ha generado un fenómeno ahí, bueno, viral, digamos, a través de la tele. Con todo el arrastre que tiene Broncano, que la gente ha empezado a comprar el libro que él estaba presentando en el programa, que es autoeditado, ¿no? Y bueno, conocemos también un poco cómo está el mercado. Entonces, bueno, pues lo han colocado número uno en Amazon, que yo sinceramente no sé si eso tiene mucha importancia o no, o si eso es algo temporal o, bueno, o igual sí, es un dato que suena más
un titular
de lo que es, ¿no?
Claro.
Y que ha superado a Dan Brown y Ken Follett, ¿no? Que ya es para rematar
el titular.
El titular. ¿Tú conocías el fenómeno este, Antonio?
No conocías ese fenómeno, que esté número uno en Amazon no está bien. Hay que ver en qué etiqueta es. Porque yo estoy número uno en sagas mitológicas y en mi novela no hay nada mitológico. Estoy número uno en sagas mitológicas, entonces no sé.
Sí. Hay que revisar las categorías, ¿no?
¿En qué subdivisión está?
Es una estrategia súper interesante, nos ponemos ya un poco sesudo, lo cuento muy rápido, de Amazon, que subcategoriza tanto los libros.
Que todo el mundo es número
todo
uno.
Todo el mundo, claro, sí. Puede ser número uno en algo, porque tú eres tan específico que dices, soy custodio. Yo no sé.
Ya, pero yo entiendo que él es número uno ese día, ¿no? O sea, durante varios días que uh-huh. sea. Evidentemente, nada, que poca gente compraba su libro y sale en la tele, crean un poco el reto este de vamos a comprarle el libro de este tío que es muy buena persona. El tipo, además, bueno, que cuenta que hacen sus ratos libres un poco, que tal, que él se dedica a otra cosa, que ahora está cuidando a un familiar, bueno, en fin, mucha ternura, ¿no? Entonces, pues mucha gente lo compra, a lo mejor al día siguiente de la entrevista. Pues se pone número uno ese día en venta.
Claro,
o sea, no sé cómo va.
Como un trending topic de eso, en muy poco tiempo muchas compras y te lanzan, pero...
Pues ahí queda, el fenómeno de custodio.
Yo fui número tres del este, pero...
¿Del pues, este?
Del
ranking de toda la parte de Rusia, ¿no?
De Valencia para allá. O...
Porque hacen una cosa que no sé si le habrá pasado a Antonio, pero es como muy loco que de repente ponen tu libro a un euro.
Sí. Sí, sí.
Y eso es, claro, yo la primera que me pasó, llamé a mi editor y digo, yo, está el libro a un euro en Amazon. Y dice, esto es genial, tal, no sé qué. Y yo, ¿cómo hace genial? Y entonces, es tiempo suficiente para que el que esté rápido lo compre, pero se genera tal boca oreja de lo he comprado a un euro, lo he comprado a un euro, que cuando tú vas ya tienes como el deseo creado, pero ya está al día siguiente a precio normal. Sí,
sí, sí. Uy, eso no lo sabía yo.
Y se
eso...
vende un montón al día siguiente a precio normal.
Y eso lo piensa uno con unos pies encima de la mesa, ¿eh?
Sí,
tirando
sí, sí.
Un baloncesto y sí, sí lo
y podemos. Al día siguiente se disparó el libro, ¿no? Se vendió un montón gracias a esa estrategia. Mm-hmm.
Pues vamos a rematar con la tercera.
Venga.
El robo del Museo del Louvre. Esto wow. Sí que lo habéis escuchado. Domingo por la mañana el Museo del Louvre fue escenario de un robo auténticamente de película. Poco antes de su apertura, varios individuos irrumpen en el edificio. Y claro, obligan a cerrar el museo durante toda la jornada, que estaban ya los turistas ahí para entrar y tal. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por robo de joyas y las primeras pesquisas apuntan a un golpe cuidadosamente planificado, lógicamente, ¿no? No hace falta ser... No entiendo, yo que no es un arrebato, ¿no? De desayunando los tíos, ¿no?
Yo nos metemos ahí.
17 euros cruzadas, vamos a robar el Louvre, ¿no? No creo que sea eso, ¿no? Yo creo que lo habrían pensado antes, ¿no?
Sí, no.
Todo apunta a que el robo puede tener su origen en un encargo de un coleccionista... bueno, con pues la idea evidentemente de vender las piedras preciosas que contienen las joyas que han robado. El botín en total son dos tiaras, dos collares, unos pendientes, dos broches, unas piezas todas ellas de valor incalculable, ¿no? Históricamente me llama mucho la atención que el comando, que aparentemente estaba formado por cuatro personas, robaron estas nueve joyas, pero en su vida perdieron una.
¿Verdad?
La corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. Este es el robo.
¿Habéis robado alguna vez?
¿Habéis robado un museo alguna vez?
Pues a mí me parece increíble que se haya robado en el Louvre.
Es brutal, ¿eh?
Es como, esto no puede pasar, pues
yo
sí.
Es que como he visto Lupin...
Hombre, ¿verdad?
En Lupin pasa.
Sí, bueno, pero...
¿Y en cuál es la de Dan Brown también, ¿no? Está la mítica, ¿no? El Código Da Vinci nos roban en el Louvre también.
Y también...
Puede ser en esa o la siguiente, ¿no? Ángel y Demonio igual, ¿no?
Yo no me acuerdo.
Me acuerdo. Pues sí, imagínate. Y ahora te encuentras tú la tiara esa paseando por París, ¿qué haces?
La corona, de mentira, la corona de Eugenia de Montijo.
Y se lo fundirán, ¿no?
No sé. Bueno, pues nada, muchas gracias, Luis Márquez.
Vamos a hablar ya de Está lloviendo y te quiero con Antonio Mercero.
Sí, por favor. Venga, vamos al semáforo.
No puede ser. El semáforo.
Cuando Paula le regala a su hermano un antiguo reloj de pared creado por su bisabuelo, la madre de ambos sufre un infarto al verlo y termina hospitalizada. Paula comienza a indagar porque su intuición le dice que no ha podido ser una simple casualidad y descubre un mensaje enigmático dentro del reloj. Está lloviendo y te quiero. ¿Y eso qué significa? Pues su búsqueda la llevará a desenterrar la historia de su familia en el País Vasco, cuatro generaciones marcadas por el hambre, el amor y la templanza. Estas son las primeras líneas que escribe Antonio Mercero, uno de los autores de Carmen Mola, y que viene ahora a presentarnos obra con nombre propio. Licenciado en periodismo, ha trabajado en agencias de noticias, ha colaborado en periódicos, ha sido guionista en películas y series y ha publicado novelas, algunas de ellas adaptadas para la televisión. Y ahora viene con este sugerentísimo título. Me encanta, de verdad. Antonio Mercero, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, estoy bien. ¿Te gusta el título?
Me encanta.
Te quiero. Una apelación directa, bien poética, y te intriga un poquito, sí, porque al fin de cuentas...
Algo pasa
es,
ahí.
Es la frase que hay dentro de un reloj de pared, escondido, ¿no? ¿Quién ha metido ahí ese mensaje? ¿Por qué? Eso es lo que investiga Paula.
¿Es real?
Es real que yo encontré este reloj de pared en Wallapop.
¿En serio? ¿Cómo?
Sí. Un reloj de mi tatarabuelo, que se llama Ramón Mercero. Estaba en Wallapop. Está aún en Wallapop. A 3.000 pavos.
¿Cómo?
Bueno, eso, espera.
Ahora está a 2.450, ha bajado. Temo que si hablo mucho de esto vaya subiendo, pero no he decidido si lo quiero comprar o no. Hay un reloj en Wallapop del relojero de la Sarte, de mi tatarabuelo, que se llamaba Ramón Mercero. Un reloj de pared. Esto yo lo vi y me quedé flipado. Y digo, ¿pero por qué está el reloj de mi tatarabuelo aquí? Y bueno, no lo compré, me lo dejaba, hubo un pequeño regateo y me lo dejaba en 2.500 pavos, pero me entró un ataque de ratería y no lo compré. Tampoco sé dónde poner una antigüedad, es un trasto, es un reloj de pared del siglo XIX.
Como muy bonito contarlo, pero ahora qué hace con el reloj.
Sí, claro. ¿Qué hago con esto? El caso es que se me quedó ahí y en la cabeza, y esto que te preguntan a veces de cuál fue el germen creativo, el primer chispazo de tu novela, y en realidad nunca sabes qué contestar porque en realidad te pusiste a currar y punto, ¿no? Pues aquí sí hay una buena respuesta, que es esta.
Wallapop.
Wallapop.
¿Y cómo sabes que es el de tu abuelo o cómo llegas hasta él?
Porque lo firma Ramón Mercero, las artes solo ponen la esfera del reloj. Aparte de que el texto del anuncio decía de un antepasado del famoso director de cine Antonio Mercero, o sea, lo colocaban. Y tenían razón, yo no sabía que mi tatarabuelo era relojero, pero sí lo era. Lo he investigado, he encontrado otros relojes de él. Bueno, ya me empecé a rayar con esta historia y me puse a escribir sobre la familia de mi padre, para llegar a este hombre. Bueno, empiezo con este hombre, con el relojero, y llego al tiempo actual. Y aquí, bueno, aparte de repasar un poquito el siglo XX español a través de cuatro generaciones de mi familia, intento llegar a resolvemos la intriga de quién ha metido este mensajito en este reloj al que llaman el incomprendido, porque sabremos enseguida que este hombre lo presenta a un concurso de relojes, no gana, hasta se ríen un poco de él, de sus innovaciones técnicas, pero algún crítico de relojes dice, pues debería haber ganado, porque tiene innovaciones muy buenas, y entonces pasa a llamarse el incomprendido, ese reloj. Y ese es el nombre que en realidad yo saco de un pincho, de lo viejo, del Bar Vergara de San Sebastián, que en un concurso gastronómico,
ay, qué bueno,
le pasó exactamente esto, que no ganó, quedó el segundo, y la gente decía, me tenía que haber ganado, este está riquísimo, era de hongos, de yema de huevo, tal, y lo llamaron, lo conocían y lo vendían en el Vergara como el incomprendido.
Qué bonito.
O sea, el título viene de un pincho gastronómico.
El código fuente de una novela, ¿eh? Como sí, empiezas a mirar por detrás y sí, claro que hay un ratón Wallapop, una cervecita mirando la carta de un bar.
En lo viejo, sí.
Y se produce la alquimia y tenemos libro nuevo. ¿Cómo es? ¿Habías escrito alguna vez? Porque es una cosa que a mí me parece imposible, que es hacer un relato de generaciones. Normalmente, además, no sé, creo que ahora como hay esta batalla por la atención de nosotros y tiene que ser todo como muy sencillo y muy directo, siempre son como personajes claros, que tienen un objetivo, que lo cumplen, que bueno, sí, la emoción del thriller normalmente es así, ¿no? Sin embargo, ahora de repente hacer esto... Uh-huh. Que son generaciones, que son décadas, ¿Es fácil? ¿Te ha parecido fácil?
No me ha parecido fácil. Primero son 115 años los que pasan, es que, en la acción.
Un poco 100 años de soledad, ¿no?
Sí, yo
estoy metido ahí un poco por ahí.
Estoy acostumbrado en mis guiones a que las cosas transcurran en un día, claro, en tres, en una semana. Y de pronto 115 años, ¿no? Es, hostia.
Urgencia, ven a mí.
¿Cómo hago eso? Claro. Y efectivamente en una saga familiar que queda muy bien. Ah, voy a hacer una saga. Pero ahí los personajes se dan el testigo unos a otros, ¿no? Como una carrera de relevos. Y venga, te toca ser a ti el protagonista durante las siguientes 100 páginas, que yo me voy, ¿no? Porque ya estoy enfermo o me he muerto. Y vas cambiando de protagonista, ¿no? De parte en parte. Entonces,
son como varias novelas.
Hay alguno que permanece, claro, el truco es que haya uno que vive muchos años, como hacía García Márquez, que claro, de hecho no se moría nunca. Úrsula Igoarán, pues no se moría nunca. Y estaba todo el rato en escena, digamos, ¿no? Aquí yo el único truco que tengo es el pobre reloj de pared que pasa de generación en generación y que además parece como que lleva una maldición ahí incrustada y les da mala suerte a todos. Y bueno, pero en fin, esto que me dices, sí, me ha costado mucho, pero es que es así, es que una saga lo tienes que hacer así. Y yo creo que ha salido bien la cosa, ¿eh? Igual. He salido airoso de
Mira,
esto.
El último libro que me he leído, que era el típico que tenía ahí pendiente desde 20 años, que es Pedro Páramo, que sí, tiene también como de repente el protagonista es casi un contexto, porque van entrando y saliendo personajes y lo que te decía. Y claro, por un lado me parecía como imposible de hacer, pero por otro lado, cuando lo consigue, no sé, hay como una atmósfera, ¿no? Que es común a todo, ¿no? Es un poco el objetivo, encontrar esa atmósfera de esas épocas.
Hay que encontrar esa atmósfera, tienes que encontrar como un hilo conductor, ya no solo en el reloj, que no deja de ser un simple objeto, sino en el tono desde el que estás contando la historia. Bueno, aquí hay un tono melancólico, como lluvioso, ¿no? Desde el título, brumoso, lluvioso, melancólico, que yo lo asocio con el norte de España, con el País Vasco. Y bueno, y lo asocio también con el desde qué sitio emocional he escrito yo, ¿eh? Porque ya esto de escribir sobre mi familia, sobre mi padre en concreto, que aunque me he inventado mucho su historia, pero sí que le conservo su cinefilia, su sentido del humor y muchas cosas, pues al final hay mucho de homenaje a mi padre y esto te emociona un poco, ¿eh? Cuando escribes, ¿no? En fin, al final escribes con mucha, como con las tripas, ¿no? Bueno, y esto es así un poquito en toda la novela. La mantienes todo en esa clave.
¿Vosotros seríais capaces de escribir sobre vuestra familia?
A mí me costaría, seguramente, ¿eh? Utilizan los nombres.
Bueno, cambio algunos nombres. Los cambio un poco.
Los titos. Que se enfadan, ¿no?
Me refugio en la ficción un claro, poco, claro, porque si no me corren a borrazos.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Hay muchos casos de escritores que han perdido el contacto y con su familia por esta aventura mía, ¿eh? O sea, voy a escribir sobre mi familia y de pronto se ofenden, se enfadan todos y te dejan de hablar, o sea que o te desheredan o te dan un par de hostias, o sea, quiero decirte, cuidado con las familias, ¿eh?
Sí.
Cuidado con las familias. Yo encontré el refugio de la ficción, digo, bueno, me lo voy a inventar y en realidad lo que les sucede a los personajes es ficción, pero bueno, hay cosas que sí se reconocen como reales. Ellos, pues oye, son cuatro generaciones, mi padre está ahí y mi madre y mi abuelo y mi abuela están ahí. Lo quiera o no, están ahí, los lugares son reales, el contexto es real, el contexto histórico, o sea que tiene mucho de realidad, pero bueno, creo que con la ficción por lo menos yo conseguir tirando y avanzar.
Pasa un poco como con los cantantes cuando les cuentan relaciones.
Yo llevo 10 años escribiendo de mi familia, ¿sí? Es un mierda, ¿no? Mis monólogos.
Ah, bueno,
son todo mi madre, mi abuela, mis tíos.
Es verdad.
Y cuenta además sus mierdas de verdad. Entonces está muy guapo cuando viene, o mi suegro ahora, cuando vienen a verte. Es lo que dice también él, que estás con la duda de que yo le va a sentar bien o no. Y de momento bien.
Bien, claro. ¿Cómo les ha sentado los tuyos?
Pues de momento vamos a decir que bien. A mi madre le he tenido que explicar un poquito, un par de cosas, cómo trabaja un escritor, cómo mezcla algunas cosas reales con claro, ficción. Y necesitas que sean reales algunas para sentir la historia cerca, porque si no, o sea, mi familia pues es que es de las artes. Yo no puedo decir que son de Salamanca, porque si los mando para Salamanca pues ya no siento que la historia es mía, ¿no? Necesito que sean de allí, aunque no. Y ella pues me lo dice, ¿y por qué tenemos que ser de Valladolid, que es de donde son? Porque entonces todo el mundo va a saber que somos de nosotros. Y pues lo siento que no sois, pues no puedo llevaros a Canarias, sois de Valladolid, sois de Valladolid. Porque no me lo creería, ¿no?
Claro.
Pero bueno, un poquito había tenido.
Ha habido preguntas, ¿no? Ha habido preguntas.
Ha dado respingos. Yo le dije, te doy el libro, pero no te lo leas porque vas a dar muchos respingos. Y luego cuando ya se lo leyó, le dije, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y me ha dicho, He dado muchos respingos, efectivamente. He dado muchos respingos, pero bueno.
Oye, estamos hablando de Está lloviendo y te quiero, que es la nueva novela de Antonio Mercero. Me queda preguntarte si la... Entiendo que se la han mandado tus compis de Carmen Mola, que te han dicho.
Bien, bien, han sido generosos conmigo.
Sí, bueno, sí, claro, sí, que os queréis mucho, está guay eso.
Nos queremos mucho, yo supongo que son opiniones inspiradas por la cortesía.
¡Nah! Pero... Joder, Antonio, también era un fenómeno.
Está bien que la cortesía exista, no pasa nada, no pasa nada. No, igual yo creo que les ha gustado de verdad, yo creo que les ha gustado de verdad.
Qué guay.
Sí.
Es un reto, ¿eh? Tengo muchas ganas de meterle mano porque me parece tan difícil hacer una novela de muchos personajes... cada uno con sus conflictos, con sus épocas, con tal, y que tengan una unidad, me parece las cosas más complicadas que hay en literatura, o sea que...
Yo estoy contento, la novela está gustando, creo que está emocionando a la gente, y además me dicen que la familia de la que yo hablo, Secretos de Familia, pues que sienten que esa familia es suya. Uh-huh. Es decir, todas las familias han nacido y crecido sobre secretos y sobre mantos de silencio que vienen de la guerra, de la posguerra, que en fin... cosas que por la mera supervivencia había que callar o modificar, o por culpa, o por vergüenza, o por lo que sea, ¿no? Entonces estos secretos de esta familia, yo puedo creer que estoy revelando los trapos sucios de mi familia, pero no, estoy escribiendo sobre cualquier familia española, parece ser, por lo que me dicen. O sea,
bueno,
que...
pues mira, de ahí eso es un consuelo para tu madre, ¿eh? Decir, mamá, que está todo el mundo igual, ¿eh? Que no te preocupes que todo el mundo igual. Pues Está lloviendo y te quiero, es la nueva novela de Antonio Mercero, una de las tres patas del maravilloso universo de Carmen Mola, que se emancipa, bueno, ya se emancipa muchas veces, pero ahora encima se mete con este complejo retrato familiar y de época, que ya te digo que se llama Está lloviendo y te quiero y que tiene su base en Wallapop y en una carta de pincho, o sea que no, nada puede salir mal.
Exacto, exacto.
Antonio Mercero, muchas gracias, amigo.
Muchas gracias, encantado.
Muchas gracias.
Gracias, Antonio. ¡Bravo!
Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar.
Bueno, pues cambiamos de tercio porque se sienta con nosotros el doctor Eduardo Quiroga, que es una de las cabezas que organiza la carrera solidaria de Tus Kilómetros Nos Dan Vida. Está guay cuando algo llega a su 13ª edición porque ella... lleva uno como instalado en esto mola, ¿no? Está bien, pero no viene solo hoy. Eduardo, ¿con quién viene?
Pues vengo con María Delgado.
¿La María?
Hola.
¿Qué serie está? ¿Por qué? ¡Ah, es otra cosa! ¡Qué risa más bonita!
Es seria por fuera, pero por dentro es un cascabel.
Ajá.
Y es una chica pues que fue paciente de oncología y superó la enfermedad. Y no solo eso, sino que nos ayuda a organizar la carrera, es una de las voluntarias.
Qué bueno. María, ¿cómo estás?
Bien.
¿Tienes ganas de la carrera?
Sí, mucho.
¿Seguro?
Sí.
Que son 6.000 personas, ¿eh? ¿Tú vas a ser capaz de organizar 6.000 personas?
No. Un poquito de ayuda va a tener, un poquito de ayuda va a tener.
Es que son 6.000 personas además en un recorrido de 3 kilómetros, que es casi... Que claro, que es más una fiesta. ¿Os acostumbráis que se agoten los dorsales tan rápido? Porque, aviso, vamos a hablar de la carrera Tus Kilómetros Nos Dan Vida, que ya no te puedes apuntar para correrla, pero hay una cosa que sí puedes hacer, que es el dorsal número 0. Así que quédate, escucha y por fin ayúdanos en esa otra línea que tienen. Pero es que se agota año tras año, ¿eh?
Pues sí, la verdad que los primeros años teníamos que hacer mucha promoción para que esos dorsales se vendieran. Pero claro, la carrera es tan bonita y cala tanto en la gente que va, que es que ya tenemos a los que van siempre vuelven. Y ya algunos pues ya quieren seguir volviendo, pero ya no hay plaza. Entonces, bueno, la de los niños se nos van en la primera semana porque ver a los chiquillos corriendo allí con los superhéroes. Son niños que además que están en tratamiento o acaban de terminar el tratamiento y todos sus amigos, sus primos, sus cosas, entonces pues es impresionante. Y luego los de adultos que, bueno, pues es todo el mundo quiere colaborar, pasarlo bien y sobre todo con un fin tan bonito como la investigación.
La salida y la meta están en el Parque del Alamillo, en concreto en el Cortijo, que es la edificación que hay ahí, allí al final, al lado de lo de los trenecitos, como más cerca del estadio de la Cartuja. Y claro, está muy bien pensado porque son 2 millas, claro, son 3 kilómetros y poco, con lo cual cualquiera, aunque no sea deportista, solo por el hecho de colaborar, puede apuntarse a contar. He completado una carrera, ¿sabes? Que mientras no te pregunten los kilómetros que era, quedas de deportista, pero sobre todo a poner ese granito de arena en la investigación.
Claro, si allí, vamos, hay gente, hay corredores que son de nivel del circuito andaluz de altimo, que hacen la carrera en 15 minutos cuando eran 5 kilómetros. Tenemos que ir echando a los últimos que van saliendo de la línea de salida porque ya van a llegar los primeros, porque los últimos, bueno, hacen el recorrido andando, paseando, claro, bailando, como una charanga, porque es un día de fiesta, entonces todo el mundo lo puede hacer.
Bueno, y añádele, Julio, también que hay desayuno, barra benéfica, claro, además hay actividades lúdicas también, está bien montado.
Sí, sí, desde las 10 de la mañana que empiezan a correr los chiquititos de 4 años, que eso es precioso verlo, que salen y se matan por ganar, ¿no? Y van de la mano de Superman, de Spiderman, y es una cosa preciosidad. Hasta luego ya haciendo las carreras ya de los adolescentes, hasta que llegamos a la carrera de adulto. Y durante todo el tiempo en la pradera y en el Alamillo, pues tenemos la barra solidaria, tenemos en el escenario va a haber grupos de, bueno, hay clown, hay grupos de zumba, hay grupos de rock, música irlandesa, bueno, de todo para que sea un día grande, grande de fiesta y saquemos fondos para la investigación.
María, ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo 13 años.
¿Y qué te pasó? ¿Qué quieres contar?
Pues a los 3 años y medio me detectaron un tumor en la órbita del ojo derecho.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el hospital? Todo, ¿no? Más del que tú querías, seguro, ¿no?
6 meses.
Seis meses, vale. En casos como el de María, por un poco ponerle cara, que muchas veces decimos investigación, claro, todo lo que se recauda en la carrera al final se destina en investigación para intentar que casos como el de María, claro, salgan tan bien como en esta ocasión.
Sí, nosotros somos los médicos, los padres de María que están aquí, la propia María, y somos los que estamos poniendo allí las vallas, los que estamos detrás de la barra, estamos haciéndolo todo para que no se... O sea, el dinero sea realmente, no tenemos que pagar a nadie o a muy poca gente para que todo el dinero vaya a la investigación. Ahora mismo el 75% de los niños con cáncer se pueden curar, pero hay un 25% que realmente es el que más nos preocupa, ¿no? Entonces, el que tenemos que seguir haciendo, luchando por ellos, por sacar nuevas terapias, porque, bueno, muchas veces cuando aparece esta enfermedad hay casos que en la mayoría se curan, pero hay casos en que no, y cuando vuelve a aparecer, y entonces necesitamos nuevas medicaciones. Y todo eso es en la investigación. O sea, hay médicos en los laboratorios que están allí horas y horas sacando nuevos medicamentos, haciendo experimentos, ensayos clínicos, y todo eso hay que pagarlo. La administración hace lo que puede, pero el cáncer no es un problema de la medicina, es un problema de toda la sociedad.
Uh-huh. María, ¿y por qué te gusta a ti colaborar en la carrera? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Pues porque es muy... ayudas a los niños con cáncer para que puedan superar la enfermedad, y es muy divertido, es una semana súper súper divertida, lo pasas muy bien.
¿Tú te identificas con ello? Dices, joder, a mí me ayudaron, yo también tengo que poner mi granito de arena, ¿no?
Sí.
Eso es muy bonito. Eduardo, pues como no hay dorsales, ¿qué podemos hacer para el dorsal cero, para que pongamos cada uno unos euritos?
Sí, pues en la página web de www.tuskilometrosnosdanvida.org, nada más que te metes, es muy fácil, y sale una pestaña grande que pone dorsal cero, te metes ahí y colaboras con 10 euros. O sea, con 10 euros dices, bueno, ¿qué puedo hacer para luchar contra el cáncer infantil? Pues simplemente participar y apuntarse al dorsal cero.
Qué guay, que fíjate, con 10 euros y se queda uno... Me he quedado flipado con que el 75% ya son curables, ¿eh?
Sí, sí, y se va incrementando, claro, y gracias a eso, a la investigación. Yo llevo 30 años haciendo oncología infantil y había niños que cuando yo empecé no se curaban porque no teníamos las medicinas que tenemos ahora, y yo creo que de 20 a, de aquí a 20 o 30 años pues será ese otro gran salto que tenemos, ¿no?
Qué bueno. Pues nada, si tú, como seguramente todos nosotros, tienes a alguien que ha pasado por el cáncer en tu entorno y has pensado tantas veces a ver si esto se supera de una vez y esto se convierte en una cosa del pasado, pues piensa que hay mucha gente trabajando en eso y que igual por 10 euritos, cuando lo consigan, puedes decir, pues yo puse mi granito de arena para eso. Y pues mira, 10 euritos que es nada, y depende de dónde lo pongas, pues tiene mucho más valor. Si lo pones en un bar, pues tiene un valor, y si lo pones kilómetro cero de aquí, pues tiene mucho más, claro. Pues chicos, muchas gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Enhorabuena. Y enhorabuena, María, te veo con muchas ganas. Vas a flipar, la gente que vamos allí, así que nada, ve con
si
fuerza.
Claro,
claro, claro, claro. Que tú estás, tengo muchas ganas, ve el año que viene.
También tú has metido mucho miedo, ¿eh? 6.000 personas para María no son, ¿eh?
No, perdona, 6.000 personas son las que van a correr. Después claro, pero mucho que vamos allá a la barra, al no sé qué, al no sé cuánto.
Claro, porque yo lo he pensado, como el que vaya a la barra a ver a los niños chicos, después a los adolescentes y después le toque correr, o sea, ha desayunado todo el tiempo, no llega.
Lo importante es que estén.
Eso es. Pues enhorabuena, tus kilómetros nos dan vida, 13ª edición de esta maravillosa carrera solidaria que demuestra año tras año que se pueden hacer las cosas bien, que encima Sevilla siempre responde, y ahora donde hay que poner el acento en ese dorsal cero, que ya te digo, está en la web de la carrera, entra, lo ves rápido y por 10 euritos pues te apunta el tanto de haber ayudado a superar el cáncer. Gracias, chicos.
Muchas gracias.
¡Hala, bravo!
Gracias.
El Rey Misterio.
Josep Manuel.
¿Qué tal, compañeros?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú, José Manuel?
Yo podía estar mejor.
Claro.
Anda.
Claro.
Yo digo lo mismo.
¿Tú? Oye, ¿mejor que estás?
Yo no lo creo, ¿eh?
Te leí el otro día...
No, pues,
La cara de... No,
te leí el otro día sobre auroras... boreales.
Sí, es cierto.
Que estos días puede que se vean, ¿no? En España estaba...
Sí, por una...
Te leí.
Por un ciclo de tormentas solares que hay y una de
¿en Cajasol?
En Cajasol podía haber una.
Todos los ciclos son en Cajasol, ¿verdad? Siempre.
Y en este caso, tormenta solar en Cajasol.
A mí me tocó vivir las peores tormentas de Cajasol, o sea que no...
Ah, verdad que tú estuviste trabajando
en ese famoso mundo, ¿no?
Cuando eso era un banco.
Pero cuando eso era un banco,
tú has trabajado tela...
Sí, 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 yo he trabajado tela. Entonces hay un ciclo de tormentas solares y sabéis que al fin y al cabo... Eso lo que es una llamarada que provoca que todo lo que es la esfera de la Tierra, que tiene la atmósfera, se cargue de unas determinadas partículas. Y bueno, un fenómeno que aparentemente solo ocurre en Noruega y en otras...
En el norte, sí.
Sí, Finlandia, Noruega...
Suecia.
Se pueda llegar a ver aquí, en concreto en el norte de la Sierra de Huelva... y por consiguiente en el sur de la provincia de Sevilla.
No me gustaría pinchar ningún globo, ¿no? Pero ya Julio me mira porque sabe por dónde voy.
Sí, es que muy, son un poco...
Muy poético.
Las auroras boreales, que son una cosa preciosa y espectacular. Todo el que haya estado y la haya visto lo sabe. El que no debería saberlo. El ojo humano no
lo capta.
Ve...
lo que luego
ni parecido
en la foto.
Lo que ve la cámara, ni parecido.
Ni de lejos,
como... Esos verdes que se ven en la foto, esos colores, no los ve los humanos. A mí me han dado la explicación técnica de que, bueno, pues simplemente no estamos preparados para ver eso en la oscuridad como seres humanos, no, y las cámaras tienen unos parámetros que sí los pillan. Entonces, mucha gente va pensando que va a ver el cielo de ese color
y
el cielo no se ve de ese color, se ve de un color luminoso, un color blanco bastante luminoso. Alguna vez puedes intuir un poquito el verde y tal, pero que la gente sepa que es un fenómeno lumínico.
Entonces, ¿en el sur de Sevilla se puede ver? ¿Cuándo?
En el sur de Sevilla...
Estos días, ¿no?
Prácticamente estos días, hasta el día 29, 31
con un poco de suerte.
De octubre se ve. Con el tema de las auroras pasa como con la fotografía astronómica.
Igual.
Nos enseñan un universo ahí, una galaxia, tú dices, qué bonito.
Yo tengo un telescopio en casa, es de las cosas más relajantes
que hay.
Reinterpretación.
Sí, a mí no me relaja.
¿Sí?
A mí me pone nervioso.
Sí, ¿por qué?
Sí, no sé por qué.
¿Que vea gente o qué?
De empezar a enfocar.
Bueno, pero yo tengo uno que ya son tecnología pura y una vez que los calibra dice, quiero ver Saturno.
Ah, mira, eso está bien.
Eso está genial, sí, sí.
Eso está genial, eso no te tienes que marear.
Sí, sí, claro, lo tienes que calibrar bien al principio, pero después ya mola mucho.
Pues eso es lo que pasa con la fotografía espacial.
Dicho esto...
Bueno, tú venías a otra cosa, ¿no?
Bueno, pero yo me dejo llevar, ustedes no preocuparse, que yo...
Le traes un poquito Aurora también, de hecho, ¿no? Un tono Aurora a veces.
Aurora Gaviño, ¿no?
O sea, estoy hoy en Bluetooth contigo. Todas las bromas me llegan a mí medio segundo después que a ti.
Qué grande, tío.
Qué bonito.
¿Qué venías a contarnos?
Os iba a hablar del Palmar de Troya, que lo dejamos el otro día ahí como muy en el aire.
Es que ha pasado una cosa muy gorda que yo quería hablar contigo. Que el Papa ha dicho que le va a meter mano a Opus Dei.
¿Qué Papa?
El actual.
Clemente,
cuidado, mezcla papa, es que, meter espérate, mano.
Estamos hablando del Opus Dei.
¿Papa con carne o papa?
A ver qué papa es.
Y meter mano, Julio.
¿El del Parma o el del Vaticano?
No.
Yo ya me espero.
A ver, porque lo he visto de refilón y me he quedado volado y quería hablarlo contigo.
Pues
y,
mira, te voy a decir una
qué
cosa.
Mejor que...
Te voy a decir una cosa. Si le metiera mano al Opus Dei, no estaría mal. Para nada.
Un saludo a.
Pero será el papa del Vaticano, ¿no?
Hombre, yo conozco mucho. Observaría justo.
El problema que tiene el Vaticano son las sectas que están metidos dentro. Claro. Entonces, ¿qué quieres que te diga?
La sexta está, o sea, Yelamo.
Exactamente.
La sexta. Los sábados.
Sí. Entonces,
el problema
que hay es que cuando el Vaticano tiene, cuando llega un cónclave,
cuando se pronuncia, digamos,
hay hay lobbies dentro del Vaticano, ¿eh?
Hombre, que
ojo,
sí, hay
lobbies. No os confundáis.
Es una canción de Madonna.
Y cuando están, son los que mandan en los diferentes cardenalatos, los que sirven para poner, en este caso, a sus candidatos, sus no candidatos, que es bastante interesante saber la geopolítica que se mueve dentro de un cónclave, dentro del Vaticano. Es muy interesante, es curioso porque León XIV ha mantenido como secretario
en la calle
del Estado
de al lado,
Vaticano,
¿no?
casi
de León,
casi,
de los dos pollos,
la,
¿no?
Justamente la de detrás. León XIV ha mantenido en el puesto al que fuera secretario de Estado Vaticano, que es Pietro Parolin.
Ese
él
que
sigue
hubo...
siendo. Sí, pero ese déjalo ahí.
Lateral izquierdo,
está muy bien puesto.
Pietro Parolin.
Hay un jugador que se llama Parolin que creo que juega en la Roma. Es decir, que es muy curioso porque no estaría mal recortarle el poder a
Parolin.
Estos personajillos que andan
sí,
por ahí.
Sí, sí, sí. Ahí como era una cosa que tenía Francisco, que tenía en mente y parece que este que es continuista quiere como fragmentarlo en tres. No lo sé, no lo he leído bien, pero
no,
sé
no
que
estaría mal, entra ahí. No estaría
ellos
mal,
son
no
muy de fragmentar en tres.
Pero Palmar de Troya.
Sí.
Palmar de Troya. Vamos a centrarnos, ¿eh? Venga. Juan, vamos a centrarnos.
Esta gente...
Estamos centrados.
30 de marzo del año 1968.
Ojo.
Se cuelan tres niños en una finca. No, cuatro niñas. Cuatro niñas en una finca, la Alcaparrosa. Y se le han a coger florecitas para un altar para la Virgen. Cuando están por allí andando, ven lo que ellas califican de un galgo ahorcado. Sabéis que por desgracia los animalitos cuando no... Yo solo hacía a los dueños. Claro. Los ahorcan, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ese relato, que no tiene nada que ver con una aparición mariana, cuando llega en este caso a lo que es la aldea, le dan la vuelta. Y se transforma en una señora luminosa que está en lo alto de un árbol.
Tío,
pero
un
pero porque
eso,
no era... ¿no? O sea, mucho. Porque fue una visión. O sea, no estaba el galgo realmente ahorcado.
El galgo sí estaba ahorcado.
Vale, que
lo
estaba.
Pero alguien dijo que era un... Lo que pasa es que alguien le dio... Es como las apariciones de Fátima.
Vale, vale.
Tú analizas las apariciones de Fátima y tienen muy poquito que ver con lo que luego nos ha llegado, ¿no? Entonces, lo que al principio es una visión de unas niñas, vamos a llamarlo así, empiezan a llegar allí, ¿qué? Videntes. O sea, llega Rosario.
Gente que veía,
Arenilla,
¿no?
No, tenían dos dientes.
incluso llegó el vidente Calderón, ¿no?
Exactamente. Llega Antonio Anillo, llegan un montón de videntes. Montan allí su espectáculo, pero los que destacan sobre todo, ¿quiénes son? Dos que no son videntes, desde luego. Manuel Alonso Corral y, en este caso, la llamada La Voltio. Le decían La Voltio a quién, a Clemente Domínguez. Y a partir de ahí, ellos se montan un show, un espectáculo, en el que tenían que superar a los videntes que hubieran. Entonces, qué mejor que decir, oye, pues yo tengo los estigmas de Cristo y me habla la Virgen.
Olé.
y se inventan todo lo que es las apariciones de las apariciones del Palmar con los mensajes de la Virgen que hay. Llegó a decir Clemente Domínguez que perdía 15 litros de sangre cada vez que contactaba con la Virgen. No sé si alguien le dijo que tenemos 6, 7 litros, 5 litros.
Pues por ahí andamos. Por me ahí está exigiendo que me está cansando la Virgen.
Totalmente. Con lo cual, sería una historia muy larga de explicar, pero el declive de la Iglesia Palmariana llega cuando en el año 1988 se registran como asociación religiosa. Y ya tienen que dar cuenta al fisco de qué. ¿No? De los dineros que van pillando.
Y ahí está el problema.
Ahí se acaban, ahí se hunden.
Bueno, como yo siempre digo, bueno, ¿no? Cuanto más mejor.
Que sepáis ¿quién es mayor, Rocco Siffredi o Miguel Indurain?
Miguel Indurain no.
Pues entonces Rocco.
Ese, es que no.
Rocco Siffredi nacieron los dos en 1964.
Lo has puesto complicado, ¿eh?
Uno nació en mayo y otro en julio, así que es mayor Rocco.
Ah. Por dos meses.
Que sepáis que pensé que ibas a tirar por ahí, me ha asustado, que ha habido un atropello mortal en el Palmar hace unos días. En la magna que han sacado. Yo han sacado una magna también, es una cosa muy burda, ¿eh? Bueno, pusimos la radio y vosotros las orejitas, creo que el trato justo, así que hasta que nos volvamos a escuchar, abusad de la alegría. Muchas gracias, José Manuel García Bautista. Vaya gracias, la que valía en la Fenice, ¿eh?
Gracias.
Se han agotado todas las plazas de tus rutas y tus cosas, ¿eh?
Eres
un hype constante, instalado en la cresta de la ola. Adiós, adiós. Absoluta moda. Adiós.